Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Mensaje de Félix Rodríguez de la Fuente en 1972.
Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura.
¿Cuánto ha cambiado nuestra cultura en estos 50 años? ¿Cuánto hemos aprendido? Si Félix levantara la cabeza, ¿cómo de orgulloso se sentiría? Hoy hablamos de diseño circular con Marinés Rojas. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor asociado en ESADE Executive Education, donde dirijo los programas In Digital, Business Agility y el certificado en Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrada en las personas. Durante más de 30 años, William Radji, profesor de antropología en la Universidad de Arizona, junto a un grupo de antropólogos liderados por él, estuvieron estudiando la basura. Su técnica innovadora consistía en usar máquinas industriales para sacar desechos de las profundidades de los vertederos. Una nueva disciplina académica llamada basurología. Bill decía que los vertederos son cápsulas del tiempo que ofrecen la posibilidad de distinguir lo que las personas hacen de lo que dicen que hacen. Por ejemplo, en uno de sus libros, Radji advierte que los estadounidenses consumen entre un 40 y un 60% más del alcohol que dicen consumir y un 200% menos de verduras. ¿Cuánto nos importa la sostenibilidad? ¿Cuánto decimos que nos importa? Os dejo con Marinés. Bueno, pues aquí estamos una vez más, esta vez con Marinés Rojas. Marinés, muy bienvenida a Real World. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, todo un placer porque como ya te comenté entre bambalinas, yo ya escuchaba este podcast de antes, o sea que me hizo mucha ilusión que me contactaras.
Marinés es diseñadora de experiencias para productos y servicios. Entraremos más en detalle qué significa esto, ¿vale? Y también es conductora de un podcast que os recomiendo, un podcast que se llama Diseño Circular, que, oye, llevas ya 60 episodios en este momento, así que nada, te felicito sí. Por ello. De verdad que soy muy gracias. Consciente de la animalada que es eso, el trabajazo que es, así que enhorabuena también por eso.
La constancia.
Marinés, bueno, tú tienes un background muy, muy, muy digital, muy UX, que ha ido evolucionando, yo diría, hacia product design, hacia la definición y diseño de producto. Pero, bueno, a mí me gustaría un poco que nos expliques un poquito más en detalle cuál es ese background, dónde arranca todo esto y cómo has llegado a hacer lo que haces en este momento. Vale. Cuéntanos tu viaje.
Lo que hago ya también aquí hay que otro podcast para eso. Cuento mi vida a nivel personal o un poco...
Arranca y cuéntanos tu viaje, cómo has llegado a hacer y por qué, ¿no? O sea, ponnos en situación.
Sí, a ver, yo digamos que siempre tenía como una vena muy creativa, o sea, no soy la típica que anda pintando por ahí cuadros, pero siempre me ha llamado, ¿no? O sea, siempre ha habido ahí un poquito algo que me incomoda de algo creativo. Y de pequeña, pues, no sé, típico que está siempre haciendo manualidades, dibujando, no sé qué. Y un día conocí a una amiga de mi madre y me gustó mucho su estudio. Tenía como carteles y revistas y era como, hostia, qué guay, ¿qué haces? Y me dijo, diseño gráfico. Y eso a mí, con 10 años, se me quedó como, ¡ja! Interesante.
Esto mola.
Sí, sí, era como, Y cuando, ¿sabes? El momento este decisivo que tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar, que tienes 16 años y hay que decidir lo de toda tu vida, casi nada, sin presión.
Que luego, 20 años más tarde, descubres que era mentira, ¿no? Que no, que,
bueno,
que en realidad
y,
es
y
lo
ni
de
20,
mío.
O sea...
Total.
Y decidí estudiar diseño gráfico. Me gustaba arquitectura, interiorismo, otras cosas, pero dije, las mates se me dan bien, pero no me apasionan. Y fue como, paso. Y entonces me metí en todo lo que era diseño gráfico. Empecé a hacer prácticas en una empresa digital aquí en Barcelona, de cupones, cuando era la época de los cupones, en Grupalia. Y era como, bueno, todo el diseño gráfico está muy bien, pero yo quiero digital. Entonces ahí era como print y todo esto, me daba un poco de pereza, era como, bueno, digital. Y estudié un posgrado en todo lo que era más diseño de experiencia. Y fue como ampliando, fue como, esto me gusta. Y nada, empecé a trabajar de eso me gustaba muchísimo. Fui ampliando, ¿no? O sea, pasé del UI puro al UX puro, luego más product design, luego product owner... service design, o sea, como que siempre ampliando, ¿no? O sea, soy una persona muy inquieta y es como que ya, eso está bien, pero vamos a añadirle algo más. Y luego también en paralelo, sí que todo el tema medioambiental es algo que ha estado ahí siempre, ¿no? Soy esa amiga, la amiga abraza árboles, ¿no? O sea, yo he escuchado de todo. Sí. La amiga hippie, la de, ay, la que recicla, la que no sé qué, qué pesada. Y digamos que yo llevaba esa cruzada, pero más a nivel personal. A participaba en voluntariados, temas con Greenpeace, o sea, de todo.
La Greta Thunberg, la Greta Thunberg del diseño.
Observando la distancia. Pero claro, llegó un punto que era como, está muy bien que esto lo hagas como hobby en tu rato libre, pero ¿y si pudieses juntar lo que ya haces con todo esto? Y nada, empecé como, bueno, una crisis personal de estas de identidad, de madre mía, existencialismo total, y descubrí la economía circular. Y fue como, esto parece interesante. Empecé a entrar y a entrar, y es esto de entras y ya no puedes salir. Dices, pero si es evidente, ¿cómo no estamos haciendo esto? Y claro, abres un melón ahí que ya no puedes volver atrás. Y claro, para mí fue como ese match perfecto de juntar lo que yo ya venía haciendo a nivel de diseñadora con nuevos proyectos o una nueva forma de hacerlo, de aplicarlo, ¿no? Porque al final el diseño, digamos, es más una herramienta, ¿no? El cómo o el para qué son estos proyectos. Y bueno, crisis personal, cambio de rumbo, fue como cambio todo. Y dejé la empresa donde estaba y me hice freelance. Bueno, vino el COVID, o sea, todo perfecto.
Súper bien, ¿no? Vamos a elegir un momento bueno para hacernos freelance.
Ahora, ¿no? Genial. A ver, tuve mucha suerte, ¿no? Porque era de esas personas que le salió trabajo, más trabajo durante el confinamiento que antes, ¿no? Pero, o sea, que muy contenta con el cambio de rumbo y con esta decisión. Entonces ahora, digamos, ya no hago tanto diseño de productos o servicios, sino que acompaño más a organizaciones en pensar cómo hacer esto, ¿no? Más consultoría, sobre todo divulgación, que por eso también empecé el podcast. O sea, fue como todo una cosa detrás de otra, ¿no? Era como, vale, está muy bien que yo quiera hacer este cambio, pero si la gente no lo conoce, no lo va a pedir. Una empresa, si no tiene ni idea de esto, no lo va a contratar o no ve la necesidad. Entonces empecé como todo esta nube de divulgación. Charlas, workshops, el podcast, webinars, entrevistas, ¿no? Era como, esto se tiene que escuchar, todo el mundo tiene que saber esto y ya cada quien que decida si quiere hacerlo, ¿no? Pero que exista la posibilidad.
Qué bueno, un viaje, ¿no? Desde lo más visual a lo más estratégico y al final
Sí,
¿no?
Sí.
Al final, consciencia y conciencia, ¿eh? que a mí es un concepto que me gusta, ¿no? Porque yo creo que una vez abres los ojos, ¿no? Y ves, ¿no? Te escucho y siento un poco eso, ¿no? Pero a ver, pero no lo veis, no lo veis, ¿no? La necesidad de gritar, ¿no? Y decir,
total,
pero ¿qué pasa, ¿no? Mi iceberg se derrite, ¿no? Y esa necesidad de generar sentido de urgencia también.
Sí, no, y también de tomar acción, ¿no? Porque lo que te decía, ¿no? La amiga hippie, la abraza árboles, siempre estaba ese punto como de yo obligando a mis amigos, obligando a la gente, no, pero esto, no, no lo veis. Y claro, ahora es como, bueno, yo inspiro y pongo el ejemplo delante y quien quiera que lo tome. Y también para mi salud mental es mejor.
Oye, ¿y con qué estás ahora?
Ahora mismo estoy centrándome más en workshops, charlas, digamos, más en divulgación. Uh-huh. y colaborando con empresas. O sea, por ejemplo, justo ahora estoy colaborando con una empresa de aquí de Barcelona, que es donde vivo yo, que es una startup de economía circular 100%. Uh-huh. Entonces colaboro con ellos sobre todo en la gestión de proyectos, en la parte de liderar, la parte de diseño. Entonces un poco, bueno, un poco de todo, o sea, yo, claro, es cuando me preguntan qué haces, es como, uff.
¿Cómo te lo explico, no?
¿Cómo te lo explico? Pero digamos que estrategia, liderazgo, o sea, y diseño. O sea, está todo eso ahí de la mano.
¿Qué es el diseño circular?
O sea, el diseño circular podría ser una disciplina, una metodología. Yo lo veo también, desde mi punto de vista, ya como un estilo de vida, ¿no? Como una nueva manera de trabajar. O sea, el diseño circular, no sé, el tipo de oyentes que nos estarán escuchando, o sea... Diseño circular, circular habla de eso porque va en relación con la economía circular. Uh-huh. La economía circular es un cambio a como vivimos ahora, que es un modelo lineal, ¿no? Esto es para poner contexto, o sea, la economía lineal es extraemos un material, producimos, lo usamos, lo tiramos y nos olvidamos de eso para siempre. Bueno, eso creemos nosotros, o sea, lo llevamos a un vertedero y nos olvidamos de eso.
No lo vemos más.
Exacto. Pero ahí está. Y en un modelo circular, lo que se busca es ampliar al máximo el aprovechamiento de los recursos, o sea, ampliar al máximo la vida de las cosas, ¿no? Es el objetivo central de la economía circular y, por tanto, del diseño circular, es imitar los procesos de la naturaleza. En la naturaleza naces, vives, mueres y vuelves a la tierra, ¿no? Si murieras en la tierra, ¿no? Todo volvería y los nutrientes, todo volvería a recuperar su valor. En la economía circular es lo mismo. O sea, es diseñar para que cuando yo, desde que yo extraigo algo, pienso absolutamente todo el ciclo de vida hasta el final, hasta que eso vuelve a la tierra. Entonces se trata, el diseño circular lo que persigue es desde el diseño, que es una parte core, una parte fundamental en lo que hacemos, porque es que miras a tu alrededor, prácticamente todo está diseñado. Entonces, es una buena y mala noticia, ¿no? Es buena porque podemos cambiar algo, es mala porque hemos metido la mano ahí. Entonces, es core porque en el diseño puedes decidir muchísimas cosas, pensar desde, ¿no? Desde la fase 1, que es, vale, este producto, en el caso de un producto físico, la materia prima, ¿de dónde va a salir? ¿Tiene que ser virgen? ¿Puede ser recuperada? ¿Lo que voy a crear? ¿Dónde lo voy a fabricar? ¿Cómo? ¿Qué prácticas voy a usar? ¿La gente que va a trabajar conmigo? También, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo van a hacer? ¿Cómo se va a transportar? ¿Cómo se va a fabricar? ¿Cómo se va a usar? ¿No? Que aquí entra mucho el diseño de experiencia. Y cuando la vida útil de ese producto acabe, ¿qué pasa? Porque ahora mismo las empresas le dan el marrón al usuario, ¿no? Que es, bueno, yo te vendo esto y lo que hagas con esto luego a mí me da igual. Que aquí también entran temas como leyes de la propiedad extendida del productor, ¿no? Que el productor se tiene que hacer cargo de qué va a pasar con ese producto. O sea, hay leyes que están saliendo, por ejemplo, alrededor de esto. Entonces, es un poco, el diseño circular es el diseño, ¿no? Esa metodología que diseña para este modelo circular, para una economía circular, para pensar en todas las fases de vida de un producto, de un servicio. Ahora mismo trabajamos en silos, ¿no? Es como, es el de marketing piensa no sé qué, en diseño pensamos tal cosa, ¿no? El service design sí que ves un poco más la big picture, pero igualmente vivimos en un sistema, entonces todo está interconectado. Aunque yo trabajé en un silo aquí, luego esto llega a otro sitio y no está conectado y ahí hay un problema. Entonces es como que hay que ir más a lo sistémico, a ver realmente todas las afectaciones que tiene algo.
A mí se me antoja dificilísimo en el sentido de que precisamente es que vivimos en un modelo, ¿no?, donde parte de la extracción de riqueza, y permítame que entre comillas riqueza así con las manitas, tiene que ver con la obsolescencia, ¿no? Tiene que ver con la obsolescencia programada, tiene que ver con el ritmo de consumo, y lo que se me antoja difícil precisamente es que para hacerlo así hay que rediseñarlo todo desde cero de alguna forma, ¿no? Es como hay que cambiar todo el modelo, hay que cambiar todo el sistema, hay que cambiar la forma en la que diseñamos las compañías, en las que ofrecemos valor. ¡Wow! ¿No? O sea, es un...
Sí, es complejo, pero también es eso, vivimos en un sistema que es complejo. Uh-huh. O sea, pensamos que cambiando, ¿no? A veces me dicen, no, cambiando un material por otro, solucionado. Y es como, no, es que esto es mucho más grande que eso. Entonces, tenemos que empezar a ver que todo está interconectado. Entonces, esto es como una frase que digo yo, ¿no? En plan, todo está interconectado y suena así como muy... Pero es que es verdad. Sí, es complejo, pero también aquí es donde entran estos planes de acción o cómo accionar desde cada sector o desde cada área, ¿no? No todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Un individuo no tendrá la misma responsabilidad que la empresa que crea el producto.
Sí, sí. Estamos además en un momento donde la crisis de materias primas ha vuelto a poner sobre la mesa las ventajas de la reutilización, de recursos, materiales, ¿no? ¿Qué impacto tiene la circularidad en el negocio?
Así en general.
En general, sí. Como una pregunta abierta.
Justifica tu respuesta. El tema de la crisis de materiales, o sea, es algo que está ahí, pero que digamos que se hace mucho más evidente ahora, ¿no? Porque es que conforme pasen los años va a ser peor. O sea, es algo que no es por sonar catastrofista, pero es la realidad. Mientras sigamos en un modelo lineal de extracción, ya no va a haber producto virgen. Entonces, o cambiamos eso o no podremos seguir con el modelo que seguimos ahora, eso seguro que no podemos continuar. Pero sí, es un tema de si las materias que existen ahora se utilizan y no vuelven a su, digamos, a su centro o a su fuente para poder volverlas a utilizar, a nivel económico esto va a ser una barbaridad, porque van a empezar, habrá menos, aumentará el coste para todo el mundo. O sea, ya lo estamos viendo, que los productos están este año han subido muchísimo, desde cosas básicas. Entonces, claro, si no hay un cambio aquí de dónde sale esa materia, ¿quién va a poder permitirse según qué cosas, ¿no? O sea, entraremos aquí en un tema bastante gordo a nivel social también, de desigualdades. Entonces, las ventajas de, ¿no?, de la circularidad para un negocio parten de no comprar materias primas, aprovechar lo que hay. Reduces costos de fabricación, de transporte, reduces costos para los usuarios. Por ejemplo, un ejemplo real, súper cercano de hace nada, la startup esta con la que estoy colaborando, Boomerang, nosotros tenemos un sistema de envases retornables para restauración. Es decir, tú vas a un restaurante y en vez de llevarte el típico envase de un solo uso que lo usas a, no sé, 2 minutos y lo tiras, pues son unos envases retornables. ¿Qué pasó con todo el tema de la materia prima? Que proveedores de envases de un solo uso no tenían materia prima y por tanto los restauradores no tenían cómo servir estos productos, no tenían packaging, no tenían acceso. Y lo que había era carísimo. Entonces, claro, nosotros tenemos un sistema que es, vale, tenemos unos envases que ya están fabricados, ya existen, son reutilizables, por tanto, ¿no?, la inversión es menor y te podemos satisfacer la necesidad que tú tienes ahora. Entonces, se abren nuevos mercados ahí, nuevas oportunidades.
Claro. Te refieres un poco a causa de la cadena de suministro, ¿no? Digamos, con los problemas de la cadena de suministro. Claro.
Sí, o sea, pasó, por ejemplo, de restaurantes de decirnos...
Uh-huh. Es que no tenemos, no podemos...
No me llega el packaging, uh-huh. Es que... Además, por ejemplo, salió un caso muy famoso aquí en Barcelona, los de Vicio, que son una hamburguesería, tenían el packaging en blanco y su packaging es rojo, súper, con un ¿no? Con un diseño gráfico súper chulo y tal. Y era como blanco, entonces se inventaron como un filtro de Instagram que tú ponías el packaging y se veía rojo. Claro, es como te pones muy creativo ante un problema que a veces no lo vas a poder solucionar, mientras, o sea, porque va a haber mucha menos materia prima en estos casos.
Es que cuando yo decía que se me antojaba difícil, uh-huh. O sea, es que lo veo, a ver si soy capaz de explicarlo, ¿no? Como es complejo en el sentido de que, claro, cuando alguien explica un problema, esa persona es el problema en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando alguien señala un problema, tendemos existe ese sesgo, ¿no? Tendemos a que el pesado otra vez, ¿no?
Ignorar.
Exacto, ignorar.
Bueno, ahora todo lo que es sostenibilidad es como, uff.
Efectivamente. Esa es un poco la dificultad que yo veo, ¿no? Que tenemos que reestructurarlo todo, cambiar la forma en la que conceptualizamos, diseñamos, creamos, producimos, distribuimos,
consumimos.
Sí. Y todavía estamos en el punto en el que nos molesta que se hable del problema porque molesta el problema, ¿no? Y es ostras, entonces entiendo, ¿no? Ahora, hablando y analizándolo contigo desde una perspectiva, ¿no? Viéndolo desde fuera, pero y analizándolo racionalmente.
Sí, sí, sí. Sí.
Que te dediques a divulgar, porque me parece fundamental la comunicación en este sentido. O sea, creo
es
que...
un poco, no sé si has visto la película esta, la de Don't Look Up.
Todavía no, está... todavía no, no hagamos spoilers. Vale. Todavía no
hacemos spoilers. Pero es esto, es como tienes el problema delante y ¿sabes lo que yo digo? Yo sé que cuesta y sé que es complejo, o sea, y nadie ha dicho que esto sea fácil, ¿no? Porque nos hemos metido aquí en un buen marrón como humanidad. Pero está ese punto de estamos procrastinando. Un día un amigo me dijo una frase y es que fue como tal cual. Me dijo, la humanidad procrastinando. Porque es como, sabes que hay un problema, sabes que está ahí, sabes que viene, lo tienes encima. Ah, bueno, ya iremos. Porque es tan complejo que, bueno, como que lo bloqueas.
Y un poco la sensación es que las compañías que están haciendo algo son las compañías que de raíz o de ADN tienen, digamos, un propósito alineado, ¿no? con la sostenibilidad. ¿Es así esto o no lo es?
A ver, está de la mano. O sea, siempre será, digamos, quien tiene ya el propósito, ¿no? De core, respetuoso con las personas, respetuoso con el medio ambiente, ellos ya están en este camino. O sea, ya hay empresas que lo están haciendo y de antes de que esto fuese el boom de la circularidad y todo esto. O sea, ya hay empresas que lo están haciendo bien. Para mí, tiene que ir de la mano el propósito con lo que haces, o sea, con esta sostenibilidad. Porque ser súper sostenible, pero luego lo que haces, o sea, como propósito, te vendes un propósito sostenible y luego lo que haces no está, digamos, vinculado a eso, obviamente eso no tiene ningún sentido. O si tu propósito no es sostenible o es lineal para salir de ahí, o sea, tienes que, digamos, invertir o crear proyectos que lo sean y poco a poco ir migrando, ¿sabes? No cerrar 100% un negocio porque obviamente hay gente que necesita ese negocio para vivir, ¿no? Pero del decir, vale, yo veo que esto es un problema, pero me comprometo, o sea, mi propósito ahora va a cambiar y ahora me voy a migrar hacia otra área y poco a poco irme hacia ahí. O sea, está claro que una empresa que de propósito lineal, cambiarla a que sea circular es muy complicado. Porque es como, esa empresa no debería existir. O sea, si nos ponemos así como muy prácticos, es como, no debería existir. Entonces, claro, no te la puedes cargar tampoco. Entonces, irán migrando, ya sea por presión de consumidores, normativas, o sea, esto se tiene que ir transformando. Un ejemplo, ahora en esta startup que comentaba, hace un par de meses, ha invertido una empresa de packaging de un solo uso. Entonces, es como una empresa de packaging de un solo uso invirtiendo en una startup.
Claro.
De reutilización, dices, ¿qué sentido tiene si mi propósito es el solo uso? Claro, por ejemplo, el propósito de esta empresa es ofrecer la solución de packaging más sostenible en restauración. Claro, ellos ya están viendo que hay un problema, que o ellos cambian o van a dejar de existir. Entonces, invierten en esta otra empresa, que es un proyecto, es una parte de su empresa, para ir migrando poco a poco. Entonces, si tu propósito en sí no es circular, estas son maneras de hacer el cambio. Obviamente es mucho más fácil si eres ya circular de nacimiento. Esto facilísimo.
Claro, pero la inmensa mayoría no lo es, ¿no? Probablemente. Y oye, me interesa...
No, porque no estaríamos en este follón.
Desde luego, sí, exactamente. No habría podcast.
No, claro, al final eso es... si la empresa media pone el profit por encima de cualquier cosa, claro, ahí no entran otras cosas.
Y me gustaría, desde tu perspectiva, desde lo que tú ves, lo que tú conoces, que estás bastante dentro de este mundo, ¿no? ¿Está la circularidad en las agendas de las compañías? ¿Está de verdad?
Cada vez más. O sea, desde el COVID sí que hay un boom ahí de cambio. También es lo que yo digo, no hay que transformarse. O sea, obviamente si lo haces al 100%, genial, es muy complicado. O sea, esto es realista. Pero sí que hay un cambio por parte de organizaciones, ni que sea a nivel de divulgación interna. O sea, están dando los primeros pasos. No a mi empresas, que diría, vale, ok, me han contactado para hacer la divulgación dentro de la empresa, que a lo mejor esto hace unos años no se lo hubiesen planteado. Entonces, sí que al final está en la agenda porque también hay políticas públicas que empiezan a presionar, consumidores que empiezan a presionar. Está claro que nadie se levanta un día y dice, ay, mañana me hago sostenible y cambio todo en mi empresa, sí, ya estoy bien. Pero si empiezo a recibir presiones por parte de consumidores, por parte de Estado, normativa, pues voy a tener que hacer ese cambio, me guste o no.
Sí, es una buena noticia, ¿no?, que aparezca B Corp, por ejemplo, ¿no?
Sí.
A veces yo me reconozco que a veces soy escéptico, ¿no?, en algunos planteamientos, ¿no? Yo qué sé, con el best place to work y este tipo de iniciativas, que yo creo que, de verdad lo pienso sinceramente, que tienen sentido y que el propósito hacia donde apuntan es el correcto, ¿no?
Vale.
Me da miedo, me preocupa un poco la industrialización de todo eso, ¿no? ¿Cómo puede, ¿no? ¿Esto sigue en pie o se tambalea un poco esa parte? ¿Cómo lo ves?
Ya, a veces soy escéptica también, pero porque yo tengo mis puntos de pesimista, de Dios mío, me bajo de aquí. Sí, o sea, sí que obviamente no creo que todos sean perfectos a nivel de estos sellos y esto que has dicho, ¿no? De como de industrializar esto. Pero sí que creo que es necesario que haya estos referentes de que las empresas vean que es posible, ¿no? Por ejemplo, hay marcas ahí que yo digo, bueno, no sé, o sea, a nivel práctico lo han conseguido, sí. A nivel interno, por ejemplo, voy a decir aquí una marca, tal cual.
Dale.
Imagine Bank, es una B Corp. Claro, para mí es como, de repente, yo tengo una cuenta de Imagine, me llega un mail en el Black Friday de ofertas de no sé qué, y es como, esto es extraño. Pero bueno, es un caso. Entonces, yo quito ese caso de en medio, digo, a lo mejor soy yo que no me estoy enterando bien, que esta gente es B Corp por otras cosas. Yeah. Pero sí que es necesario, yo veo necesario que haya estos espacios y estos referentes para que otras se puedan sumar.
Coincido contigo. Yo, es más, diría, yo es que estoy dispuesto a pagar el precio de que esto sea una maniobra de marketing. Si al final para lo que sirve es para llevar la conversación a donde importa, ¿no? Y que, oye,
claro, aquí hay un punto también. Un día estaban viendo un debate sobre greenwashing y hablaban de esto, ¿no? De greenwashing, ¿es bueno o malo? Y es como, uff.
Claro.
Claro, porque decían, no, pero si ya se habla de esto, es bueno. Sí, pero ¿y si dedican todos los recursos que ponen en ese marketing en hacerlo bien? Esto ya sería la caña, porque es todos los recursos que estás metiendo en hacer un marketing para hacer que lo haces bien, cuando lo realmente podrías estar haciendo bien, es como, tío.
Sí, ahí hay un debate interesante entre lo que es mejora continua y lo que es innovación en la gestión del riesgo de la inversión, porque seguramente quien toma la decisión de invertir en, vamos a decir, ¿no?, por no ser peyorativos y hablar de greenwashing, vamos a decir, en comunicar, ¿no?, que se están tomando acciones o que hay cierta conciencia dentro de la organización de que esto es importante, ¿no? Entonces, se comunica hacia afuera porque se es consciente de que para los consumidores y clientes
es importante
también, básicamente es la razón actualmente, ¿no? Porque las compañías...
Sí, pero también hay un punto ahí de... Se hace por... ¿no? Porque, por ejemplo, hay consumidores que empiezan a pedir ese tipo de marcas. Que una marca grande de ropa, fast fashion, diga, saco esta línea tal, es como, está bien porque están intentando hacer algo, o sea, si realmente ese producto es sostenible, pero es como, tienes que llevarlo a los otros lados, ¿no? Yo a veces soy muy, hater con el greenwashing, ¿no? Es como, no, tío, pero es que esto. Pero
Sí, sí,
también
sí.
ves, a veces pienso, bueno, es que cambiar ese monstruo de empresa es muy complicado. Entonces, bueno, si estos son los primeros pasos, venga.
Yo mi
Pero, ¿sabes? Pero
reflexión,
vigilarlos.
total, totalmente. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad señalarlo, ¿eh? Y creo que, ¿no? Y que tiene que haber agentes que lo señalen realmente, ¿no? Agentes autorizados que lo señalen. Así que, enlazándolo un poco con la dificultad que transmití al principio, si esto al final es un problema, un grave problema de comunicación, porque de lo que se trata es de generar conciencia, ¿no? Esa awareness que dicen, ¿no? Esa, generar conciencia y tal, es que es importante, ¿no? Que es importante que se den esas conversaciones, aunque sean así. Aunque sean
Sí,
a
sí,
veces,
sí.
aunque sean artificiales a veces, ¿no? Aunque sean.
Sí, pero es que si no, tampoco la hay. Entonces es como,
Claro,
bueno, si este es el
exacto.
primer paso, venga,
Exacto.
venga,
Yo
dale.
pienso que en cualquier lucha, ¿no? Tienes que pagar ese precio en muchas
Sí, hay que
ocasiones,
ceder
¿no?
una parte, es
Claro,
como,
hay
bueno.
que. Son. Muy bien, oye, a mí me gustaría entender un poco cómo podemos incluir la circularidad en nuestras organizaciones. Es decir, vale, yo tomo conciencia de esto, ¿no? De alguna forma, lo creo firmemente en que tengo que hacer algo, ¿no? Me doy cuenta de que tengo que hacer algo. ¿Por dónde empiezo?
Vale, bajarte de nada. Sea, ¿por dónde empezar? Primero es o sea, analizar primero qué haces. O sea, a nivel de, por ejemplo, en tu caso, que tú tienes una empresa, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi empresa? ¿Qué hace mi empresa? ¿Cuál es su estrategia? ¿No? A nivel de por qué existe Runroom. ¿Vale? Y luego es desde viendo las diferentes áreas dentro de Runroom, cómo se puede atacar para que sea algo más sostenible o, ¿no? O ir hacia la circularidad. En el caso de Runroom, que son productos digitales, ¿no? Entiendo el 100%,
Sí.
es otro, digamos, approach, ¿no? Pero sí que para mí lo importante también es pensar en, no va a venir un departamento de sostenibilidad o no tiene que venir o sea, tiene que ser algo que desde todo, algo como holístico, que desde todas las áreas de esa organización se respire y se persiga, ¿no? Vale, mañana mismo llega tenemos un nuevo cliente o un nuevo proyecto. ¿Cómo podemos atacar este proyecto para acercarnos hacia nuestros objetivos de circularidad? ¿Qué clientes tenemos? ¿Qué proveedores tenemos? Claro, aquí empieza como una limpieza de tengo que seguir trabajando con este cliente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Runroom, ¿no? De agencias que hacen productos digitales, claro, digamos que lo digital, al ser intangible, bueno, que es otra historia, que también hay contaminación en ese lado, pero digamos que es como las agencias de comunicación. En sí no es un producto, sino son facilitadores para un servicio, para un producto. Entonces, ahí es mucho más importante ver ese producto y ese servicio o sea, con el que estamos trabajando, qué objetivos tiene, ¿no? Porque te viene según qué empresa y dices, hombre, es que esto no ayuda.
Claro.
Entonces, para mí, o sea, lo primero que siempre hago yo es como análisis de la foto de esa empresa, de esa organización. ¿Qué departamentos hay? ¿Qué roles hay? ¿Qué proyectos se hacen? ¿Cómo mapearlo todo? ¿Y dónde hay esos problemas o esos sitios esas oportunidades, digamos, ¿no? En el caso de Runroom es qué tipos de proyectos trabajamos, cómo trabajamos en esos proyectos. Yo a nivel CEO, a nivel manager, ¿qué puedo hacer en ese proyecto? ¿Estoy teniendo en cuenta las externalidades a nivel social, medioambiental? Esto es algo, o sea, es como algo básico, pero nunca nos preguntamos esto, ¿no? Siempre es el ROI, la inversión que va a tener esto. O sea, siempre es pensando en profit, pero, ¿no? Por ejemplo, todo el problema que hay con los productos digitales a nivel de salud mental. Eso han sido decisiones de diseño, ¿no? Yo con este producto estoy invitando a que la gente haga algo. Y a veces hay, ¿no? Los patrones de Dark UX, de yo te invito a hacer algo que tú no quieres. Pues es utilizar lo que tenemos para invitar, ¿no? O acompañar a que la gente haga cambios que sí se necesitan, ¿no? Cambios de hábito. Podemos entrar aquí en varias cosas.
Es súper interesante lo que comentas. Y hace unos cuantos años fui a una charla, no me voy a acordar de cómo se llamaba aquella persona que dio la charla, pero me pareció súper interesante. Fíjate que hablaba de un tema que también hay algo de greenwashing en ello, que es responsabilidad social corporativa, ¿no? De RSC, ¿no? Y a mí me encantó aquella charla porque me ayudó a entender, ¿no? Yo me llevé una idea fundamental de aquella charla, que es que no estamos preparados en cualquier cualquier momento para tomar conciencia y acción sobre un problema determinado, ¿no? Que, que las cosas también llegan cuando llegan, ¿no? Y que las compañías necesitan un cierto nivel de madurez. Y aquella persona hablaba de que, digamos que hay varias fases, ¿no? Y las primeras de ellas son madurez interna, o sea, madurez de cómo trabajamos, cómo, ¿no? Cómo ayudamos a nuestros propios empleados, colaboradores, trabajadores, ¿no? Cómo gestionamos esa, cómo intentamos que sean felices, intentamos que tengan un impacto positivo, cómo les ayudamos a crecer. Es decir, hay una serie de pasos hasta que estás preparado para tomar acción en el exterior de la compañía.
Total. ¿No? O sea, si tú internamente no te preocupas por nada de esto, es muy complicado llevarlo al exterior.
Claro.
Y que no sea greenwashing. O social washing. O washing de cualquier tipo.
Yo creo que ahí hay algo muy importante, ¿no? Que es la madurez de las propias compañías. Que es posible que una startup, ¿no? Cuyo propósito, en su propósito como compañía, nace con el objetivo de impactar en la circularidad, en la sostenibilidad, tal. Coño, es que está enfocada a eso. Pero también me pongo en el lugar, ¿no? De una startup que está enfocada en whatever, ¿no? En ser sostenible de aquí a un año y en devolver el 10x a sus VCs. Y es que no está esa conversación, es que no puede estar esa conversación, ¿no? Porque los problemas son distintos, son otros problemas, ¿no? Y al final, claro, también ¿sabes? Creo que también, o sea, tenemos que alzar la voz en algunas cuestiones, ¿no? Y creo que es importante, pero a la vez yo me siento humilde, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿quién soy yo para discutirle el propósito vital de alguien que quiere emprender y que a lo mejor todavía no está alineado con eso, ¿me explico? O sea, yo tengo fe en que madurar, en que las compañías, a medida que van madurando, cada vez estarán más preparadas para entender, ¿no? Que tenemos que mirar, tenemos que...
Sí, lo que yo creo que también no podemos esperar tampoco a estar súper maduros, no, ¿no? Porque es una acción que tenemos que tomar. Es un poco lo que yo hablo con las empresas, ¿no? Que es... Es que esto me va a llevar 5 o 6 años hacer este cambio. Pues hay que empezar ya. Porque si no, estos se van a ir sumando. Entonces, para mí es este punto de... A lo mejor no podemos ir al 100% y ser perfectos ahora. Y no hay que buscar eso. Pero es empezar con algo, ¿no? Y, pues mira, pues mis trabajadores, voy a hacer un plan para moverse en transporte público. Yo qué sé. En la oficina, energía verde. Entonces, son pequeños cambios que son accesibles, ¿no? Y son razonables y que no requieren cambiar todo el sistema de arriba abajo.
Absolutamente.
¿No? Porque al final lo hemos creado entre todos, ¿no? Un ente solo no puede resolver esto.
Totalmente.
Tiene que haber mucha colaboración entre todas las partes.
Claro, hablamos de pues eso, ¿no? Al final son proyectos de transformación, ¿no? Cultural.
Es que es transformación digital, pues transformación medioambiental. O sea, no tendría que haber, ¿no? El departamento de transformación digital y no tendría que haber el departamento de sostenibilidad. Pero bueno, ahora mismo es necesario que haya estos puntos donde te viene un experto de fuera, vamos a arreglar y a ver hacia dónde vamos, ¿no? Ya han pasado unos meses, que esto pasa rápido. Y hice un proceso con una agencia de comunicación y claro, es como su producto en sí, ¿no? Ellos hacen comunicación, no es sostenible o no, pero entonces su transformación es en procesos internos, en el cambio de proveedores, en el cambio del tipo de proyectos que hacen, ¿no? Antes, pues me venía una cárnica y les hacía no sé qué. Claro, esto va en contra de tu propósito y de tu nueva misión. Entonces, son estos cambios que poco a poco, y que lo que yo digo, cada sector y cada área, pues es un mundo. O sea, lo que funciona para una startup no funciona para Runroom, ¿no? Entonces, se ataca de diferentes maneras.
Es una magnífica oportunidad siempre, ¿no? Siempre que yo he presenciado, digamos, una revisión de los valores y principios de una compañía, ¿no? Hay que sentarse, hay que analizarse, hay que decir...
Son días.
Sí, porque además vamos creciendo, vamos cambiando, ¿no? Vamos madurando,
somos personas.
Somos distintos a hace 5 años. ¿No? Y las organizaciones también, y también pasa.
Total.
Sucede lo mismo, ¿no? Y más en un mundo tan aceleradísimo como este, ¿no? Siempre es una buena oportunidad de incluir esa perspectiva, esas lentes, ¿no? Yo también, para mí, esto de lo que estamos hablando son unas las gafas que te tienes que poner en algún momento, ¿no?
Sí,
en algún momento te tienes que poner esas gafas y observar el contexto desde esa perspectiva. Y hay que forzar la perspectiva de alguna manera, ¿no?
Sí, porque no es ahora mismo no es natural.
Efectivamente, entonces... no es natural. Sí, sí, claro, sí. Claro.
Se habla mucho, ¿no?, de los stakeholders, ¿no? Que te viene el manager, el cliente, no sé qué. En circularidad hablamos de poner en la mesa al stakeholder del océano. El, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Pues yo tengo un río que no sé qué, el río. Pero poner personas y, ¿no?, sociedad y medio ambiente a la mesa. Entonces, es un ejercicio raro, ¿no? En plan, te imaginas ahí unos árboles y tal, pero es que es esto, es como vivimos ahí. Todo, absolutamente todo, viene de la naturaleza. O sea, este micrófono, todo, todo, por muy raro y muy abstracto y desconexo, viene de ahí. Entonces es como, pues hay que volverlos a traer a la mesa.
Sí, sí, sí. Yo tengo la sensación, me gustaría que me expliques cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo esto puede ayudarnos a innovar? Porque yo también estoy viendo una oportunidad aquí, ¿no? Especialmente cuando hablamos de perspectiva, de lentes, de mirar la realidad desde otro lugar, ¿no? Para mí esos son espacios de innovación.
Sí, explorados.
Y son espacios, sí, sí, claro, exactamente, ¿no? Donde hay oportunidades. ¿Cómo nos puede ayudar a innovar la circularidad?
Muchísimo. O sea, porque al final es coger lo que yo he hecho siempre de la misma manera y darle la vuelta. O sea, salen oportunidades de negocio que antes ni se planteaban. O sea, no, imagen de marca, convertirte en pionero, ¿no? Porque ahora ahí está todo por hacer, ¿no? Es como siempre está todo por hacer. No sé cómo lo hacemos la humanidad, pero todo siempre está por hacer. Y es esto, es pues en mi área, en digital, a lo mejor hay muy poca gente haciendo esto, pues es una manera de innovar y diferenciarme a nivel de marca, o sea, a nivel de beneficio económico, por ejemplo, nuevos modelos, no sé qué tal puesto estás, pero aparecen los products as a service, esto está apareciendo muchísimo ahora, ¿no? Que es, ¿por qué vender si la gente lo que quiere es usar eso durante un determinado tiempo?
La sanitización,
¿no? Un Airbnb, un sharing economy, pero es que hay ropa, o sea, hay marcas como Ecodicta, que es suscripción de ropa, ¿no? Cada mes te llega a tu casa. Claro, esto no existe. Entonces es un nuevo melón ahí de mercado. Auriculares en suscripción, muebles por suscripción. O sea, se abre aquí se abre mucho camino. Hay muchas oportunidades en limpieza, en mobiliario, en temas de servicios. O sea, es que hay muchísimas oportunidades que se están abriendo.
Ayúdame a entender cómo es una compañía de muebles por suscripción y por qué es circular.
Porque, digamos, no tienes que comprártelo. Es como, es como...
Alquilo.
Alquilas.
Alquilo servicio.
Suscripciones. Alquilar, sí, por ejemplo hay una startup están aquí en Barcelona que se llaman Simpler y lo que ellos quieren vender es como life as a service, ¿no? Es como, te puedes suscribir a lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, un electrodoméstico, ¿no? Un portátil. Yo justo tuve que llevar mi portátil al técnico 2 meses y era como, ¿qué hago durante 2 meses? ¿Me compro otro? Porque no me van a dar uno de sustitución. Entonces hay una empresa que dice, oye, yo durante meses te alquilo un ordenador. Y es como, ostras, pues muy bien. Entonces, o sea, es más sostenible porque digamos que con un único producto das servicio a muchas más personas y en el momento que lo necesitas, ¿no? Porque está el típico dato del uso del coche, ¿no? La gente que que tiene un coche, no sé si era el 96% del tiempo de su vida útil está aparcado. Claro, es un sinsentido. Entonces, esto se puede aplicar a mil cosas, ¿no? A la ropa, ¿cuánta gente compra ropa que la tiene ahí y no la usa? Un típico vestido de, no sé, vestido de novia, un traje, que lo usas un día. Entonces es mucho más sostenible que accedas a él, ¿no? Y que solo exista uno, por así decirlo, que existan miles sin usar. Entonces siempre será... Obviamente en la reutilización hay unos mínimos para que sea sostenible, ¿no? Porque, por ejemplo, en los envases boomerang hay un mínimo de 12 usos para que sea sostenible. Obviamente crear ese envase lleva mucha más energía que uno de un solo uso.
Claro.
Pero claro, a la que cumples eso, ya está.
Interesante, ¿eh? Innovación en no solo en la ejecución y en la creación de productos, sino en modelos de negocio, en la propia experiencia, en el canal, claro, en la propuesta de valor, en un montón de áreas que
claro,
está por
es
explorar.
Que sí,
realmente.
Totalmente. No, y qué es eso, hay muchas cosas que son nuevas, entonces eres el pionero en esa área. Y no, ventajas y desventajas. Eres el pionero y te vas a encontrar ahí a saber qué.
Claro.
Pero
hay
el
más
primer.
Riesgo, claro. Sí, sí.
Claro, hay más riesgo. Uh-huh. Pero sí, yo creo que la oportunidad de innovación es enorme.
Marinés, me ha encantado esta conversación. Me gustaría cerrar la entrevista con algo un poco más personal tuyo. Y es que me gustaría que pienses en los oyentes de este podcast, ¿no? Y les digas algo, pues que a partir del momento en el que escuchen esta entrevista, oye, cambiad esta pequeña cosa, que no cuesta tanto. ¿Qué les propondría?
A ver, no, es que hay a nivel personal y hay a nivel más de profesión, ¿no? O sea, a nivel personal es plantearse si realmente, por ejemplo, un cambio súper fácil es, cada vez que necesites algo, pensar si realmente lo tienes que comprar nuevo o hay otras maneras de encontrarlo, ¿no? Pedírselo a tu vecina, pedírselo a un amigo, mirar en Wallapop, alquilarlo. O sea, este es un cambio, no es, o sea, es un cambio de hábito importante, pero es muy fácil de... Porque, o sea, buscar una alternativa. Cada vez que necesites algo, no lo compres nuevo, búscalo de otra manera. Este es el consejo más a nivel personal. A nivel profesional es, desde tu rol, si tuvieses al stakeholder, medio ambiente o sociedad sentado a la mesa, ¿qué podrías cambiar de lo que estás haciendo? Ya está.
Pues, oye... reto aceptado, espero que estoy convencido de que habrás tocado, digamos, en el corazoncito y en la cabeza, seguramente de muchas personas. Espero que desde al menos este humilde altavoz haya servido para eso. Te quiero agradecer pues eso, tus reflexiones y muchísimas gracias por participar en este podcast.
Bueno, a ti por la invitación y darme espacio para hablar de todo esto y no ser la abraza árboles, sino que buscar acción real desde cada rol y cada área en la que estemos.
Muchas gracias, Marinés.
Muchísimas gracias a ti.
Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Muchísimas gracias por escuchar. No me digáis que esto no ha sido un temazo. Sostenibilidad como palanca de innovación. No queda otro camino. Nada, quiero que sepas que en el momento de publicar este episodio todavía no he visto la película Don't Look Up, así que espero que no me hagas ningún tipo de spoiler porque estaría muy feo. Solo recordarte que puedes darle unas estrellitas al podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en eBooks y, cómo no, compartirlo con tus amistades porque así estaremos reutilizando este episodio y por tanto va a ser mucho más sostenible. Que no lo digo yo, que lo dice Marinés. Bueno, vale, me voy a ver la peli y dejo de decir tonterías, pero compartid el episodio, ¿vale? Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.